Bueno, pues cuando pasan 13 minutos de las 12 del mediodía, estamos ya listas para abrir ventana internacional, para irnos hasta la Amazonia, para hablar de esos incendios, del medio ambiente y el modelo de desarrollo global. Y es que de ello, para hablar de ello, tenemos ya al otro lado del teléfono a Janaína Astrozaque del MST y de la Vía Campesina. Caixo, Janaina, guardión.
Hola, buenos días a todos y todas.
Buenas, pues bueno, este verano, ¿no? Han tenido lugar, ¿no? Esos incendios en la Amazonia, algo que nos dicen, bueno, pues algo habitual, pero la dimensión de estos últimos incendios, pues los ha llevado a titulares internacionales a ese escándalo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Y cuáles son las dimensiones de esos incendios?
Lo que está ocurriendo es una respuesta de los terratenientes a la política que el actual gobierno brasileño viene incentivando en todo Brasil. Uh-huh. El actual gobierno de Jair Bolsonaro, desde su campaña electoral, ya había dicho que iba a disminuir o iba a retirar las tierras de las naciones indígenas, también las tierras de las comunidades que son remanentes de esclavos y de la esclavitud brasileña, y que todo lo que hay de riqueza del subsuelo de Amazonia debería de ser explotado. O sea, un incentivo a la minería y a la expansión del agronegocio en la zona. Uh-huh. Entonces, muchos de los incendios fueron causados de manera coordinada por terratenientes que se están expandiendo en la Amazonía. Uh-huh. Y lo han dicho claramente que era una manera de demostrar su apoyo al presidente Jair Bolsonaro. Y los datos que se tiene es que ha habido un aumento al menos de 80% del número de incendios en relación a 2018. Uh-huh. Están yendo en especial avanzando sobre territorios indígenas, que son territorios protegidos. Y es donde principalmente han habido aumento de incendios.
Uh-huh. Respecto a la responsabilidad ¿no? de estos incendios, pues mencionabas, ¿no? También bueno, pues esas la actitud o las intenciones, ¿no? de Bolsonaro, sus declaraciones en torno a estas tierras, ¿no? Por ese extractivismo desde movimientos sociales y ONGs también se señalaba, ¿no? Como responsable al gobierno de Bolsonaro, terratenientes y empresarios. Sin embargo, Bolsonaro acusaba a las ONGs, ¿no?
Sí, sí, es el tipo de discurso que ese gobierno suele hacer. Bueno, es un gobierno elegido y que se mueve a base de falsas noticias, ¿no? Ellos tienen la táctica de hacer declaraciones escandalosas o polémicas, y así van intentando llamar la atención hacia un tema o hacia otro tema, por lo general no temas que sean ni la verdad y ni temas que sean fundamentales para la vida pública de un país. Y entonces, cuando empezó a estallar en la prensa internacional el tema de los incendios en la Amazonía, y cuando salió a la luz que habían grupos de terratenientes organizándose en grupos de WhatsApp para promocionar los incendios, la manera que encontró el gobierno para intentar quitarse de encima ese foco de atención fue culpabilizar a organizaciones no gubernamentales que actúan en la zona. Sí. Y claro, entre las organizaciones no gubernamentales, pues probablemente habrá alguna que esté ahí a servicio del capital, que esté ahí a servicio de grandes empresas para apropiarse, conocer o colectar biodiversidad de la Amazonía. Pero a la vez hay muchísimas, y son la mayoría, organizaciones no gubernamentales serias que trabajan en defensa de los derechos de las poblaciones nativas de ahí, uh-huh, y que trabajan en defensa de la, del espacio, del bioma amazónico. El gobierno Bolsonaro no es ahora que le empieza su pelea contra las organizaciones no gubernamentales. Les tiene mucho miedo desde el primer minuto de su gobierno. Siempre ve en las organizaciones no gubernamentales uno de sus enemigos, en especial aquellas que apoyan a los movimientos sociales, en especial aquellas ONGs que dan apoyo al campesinato, que dan apoyo a las luchas feministas y a las luchas ecologistas. Y eso porque, claro, su plataforma de gobierno va totalmente en contra de los derechos humanos más básicos.
Uh-huh. Y Janaina, háblanos un poco de las consecuencias de estos incendios, de estas prácticas también, consecuencias medioambientales por un lado y sociales por el otro, ¿no? Mencionabas también como la mayoría de estos incendios están teniendo lugar en tierras de población originaria, ¿no? Indígena. Bueno, pues ¿qué consecuencias trae esto por el lado medioambiental y por el lado social?
Ahí son las dos cosas son bastante asociadas. Uh-huh. Porque las naciones indígenas dependen y necesitan de ese espacio, de ese bioma, de esa floresta para seguir viviendo. Y llevan ahí miles de años. Uh-huh. Y siempre han preservado la floresta, ¿no? Dentro de lo que es la Amazonía, viven casi 38 millones de personas. Y de estos, casi 3 millones son de naciones, poblaciones indígenas que tienen muy poco contacto con lo que es la cultura europea. Y son casi 300 idiomas distintos. Claro, el casi 70% de esa proporción está dentro de Brasil. Uh-huh. Entonces, es todo un mundo de personas, de modos de vida, de idiomas que se están acabando y que siempre han vivido ahí y siempre han preservado la floresta. O sea, no es que la floresta, no es que la Amazonía sea un terreno salvaje jamás utilizado por el ser humano. El ser humano siempre ha estado ahí. Siempre se ha utilizado de los recursos naturales, pero siempre de una manera sostenible, que es el caso de las culturas indígenas, y es así como ellas viven, porque ellas dependen de ese espacio preservado para que ellas estén también preservadas. Entonces, la derrumbada de la floresta, la destrucción de ese espacio, de ese bioma, es una destrucción, una depredación del ambiente, del espacio natural y también del espacio social, del espacio territorial, cultural de esos millones de personas que ahí viven, con su cultura, con su idioma, con sus formas de utilizar los recursos naturales, estos bienes comunes, sin depredarlos. Uh-huh. Y eso también ya había anunciado Jair Bolsonaro en su campaña, que las naciones indígenas deberían de integrarse a la cultura blanca, a la cultura, entre comillas, brasileña. Bueno, el hecho es que no hay necesariamente una cultura brasileña, hay una cultura blanca, uh-huh, que se está tornando cada vez más hegemónica. Y integrar estos mundos indígenas significa el exterminio, significa efectivar un exterminio de lo que todavía existe, de la cultura, de las muchísimas culturas indígenas que ahí viven. Uh-huh. La destrucción ahora de Amazonía, que no viene de ahora, que es una destrucción que que viene ya desde hace mucho del proyecto desarrollista, ¿no? En Brasil y Latinoamérica. Pero ahora estas quemadas que ya venían con la destrucción de Amazonía en la zona de Pará, por ejemplo, que es la zona más al oeste de Amazonía, ya estaba cambiando los regímenes de lluvia en São Paulo, que uh-huh. está en el sudeste brasileño. O sea, tienen una gran distancia entre ellas, pero las lluvias de una zona del continente se originan en Amazonía.
Uh-huh.
Y varias de las zonas del continente sudamericano dependen de Amazonía para tener lluvia, ¿no? Cada 20 metros de arbolado amazónico produce cerca de 1,000 litros de humedad que luego van a despejar lluvias hasta Argentina. Y esa derrumbada de árboles y estos incendios, lo que están causando en los últimos meses, es una lluvia de olín, de humo y de restos de cenizas. Sobre estas zonas hacia el sur de Brasil, hacia Mato Grosso, hacia Paraná, Santa Catarina, Paraguay, Argentina. Entonces está habiendo ahora un aumento, por ejemplo, de afecciones respiratorias en zonas muy distantes de Amazonía y zonas que se creían inmunes a la destrucción de la floresta. Pero con ese aumento de los incendios, pues la gente ha visto muy claramente que así como ahora tienen una lluvia de cenizas y que el cielo está todo el día tapado desde São Paulo hasta Argentina, pues cuando llueve se está viendo que las lluvias también vienen de Amazonía. O sea que cuanto más avanza la destrucción de Amazonía, más van a avanzar cambios climáticos con situaciones extremas en el sudeste, centro-oeste, sur de Brasil, norte de Argentina, Paraguay, Bolivia. Es un efecto en todo el continente.
Uh-huh.
Y claro, luego vienen las consecuencias. Improductividad agrícola por climas extremados, emergencias climáticas, catástrofes de superinundaciones o de supersequías, y olas migratorias, porque claro, si la gente no tiene maneras de vivir por el clima que estarán teniendo, pues para algún lado del mundo se van a desplazar, y eso nos va a generar otras crisis y otros conflictos en el futuro.
Uh-huh. Relacionado, bueno, con este modelo extractivista, ¿no? Con este desarrollo extractivista que, bueno, decías, ¿no? Que no es algo nuevo en general en el mundo y en Brasil tampoco, ¿no? Y bueno, y es que los beneficios de ello generalmente, ¿no? Suelen terminar en Europa. ¿Qué responsabilidades tiene Occidente de esto que está ocurriendo?
Sí, porque las grandes empresas están transnacionalizadas, ¿sí? No son de un único país.
Uh-huh.
Y ahora mismo, por ejemplo, la empresa Vale, Vale S.A., que antiguamente se llamaba Vale do Rio Doce y era una empresa pública de minería brasileña, ahora ha sido privatizada ya hace muchos años y es una empresa transnacional, es una de las mayores explotadoras de minería en la zona, en la región amazónica. Oro, metales, muchos minerales que tienen ahí. Pero ellos no solo extraen los minerios, ellos también derrumban la floresta para el proceso de extracción del minerio.
Uh-huh.
Entonces están directamente implicados tanto en la derrumbada de la floresta cuanto en ese revolver el suelo y el subsuelo, que luego se forman grandes cráteres totalmente improductivos y totalmente abióticos en esta zona. Además de llevar a un empobrecimiento, a una violencia de las poblaciones locales bastante importante. Y claro, cuando Europa y otros gobiernos ahora gritan contra los incendios y las quemadas y la destrucción de Amazonía. Hay que ver hasta dónde eso es una preocupación real y hasta dónde eso es solo para ponerse medallas junto a los electores y electoras de Europa. Porque realmente ese proceso de destrucción de la naturaleza, del espacio natural, de mercadorización de lo que son los bienes comunes, es un proceso intrínseco al capitalismo. Porque sí, apuntamos al gobierno Jair Bolsonaro, porque es un gobierno de barbaridades y nos da mucha vergüenza que el pueblo brasileño haya elegido una persona que ya se demostraba ser quien es, que es un neofascista, misógino, homofóbico, o sea, es una persona totalmente horrorosa, por decir poco, vamos a decir así. Y poco se apunta desde Europa y desde otros gobiernos a estas empresas que ahí están, porque por lo general tienen una alta participación de capitales extranjeros, de capitales europeos, de capitales estadounidenses. Se están llevando el beneficio. Hay una asociación en Brasil, que es la Asociación Brasileña del Agronegocio, por ejemplo, en donde participan Santander, en donde participan otros bancos, en donde está Nestlé, Monsanto, Bayer, y todas ellas tienen interés en esa expansión del agronegocio hacia la Amazonía. Tienen beneficios con esa destrucción de la naturaleza, no solo en la Amazonía, pero también en otros biomas que son frágiles, que son delicados, que no son aptos para la agricultura. Tienen interés en el acaparamiento de tierras, por ejemplo, sobre el acuífero Guaraní, que es una de las mayores reservas de agua dulce del mundo y está ahí en la divisa de Brasil, Argentina, Uruguay. Y todo eso, todas estas acciones de estas grandes empresas tienen impacto, tienen responsabilidad en el cambio climático, tienen impacto en el empobrecimiento de las familias y comunidades que ahí viven, tienen responsabilidad sobre los flujos migratorios, las personas que se ven obligadas a desplazarse por falta de condiciones de vida en la zona en donde siempre han vivido. Tienen responsabilidad sobre el genocidio de las naciones indígenas y poco se habla de ellas. Aquí en Europa, pues los gobiernos sí critican mucho a Bolsonaro, y tienen razón y hay que criticarlos porque son impresentables, pero sus empresas que están ahí cometiendo barbaridades no se habla. Y se siguen firmando acuerdos económicos, acuerdos de comercio, acuerdos de mercado, que solamente benefician al mercado. Y tratan las cosas como si estuvieran desconectadas una de la otra. Como si el aumento de incendios en la Amazonía no tuviera que ver con los intereses que tiene el mercado ahí. Y no se pueden desconectar las cosas porque ellas están íntimamente conectadas. Hay que tener esa perspectiva global, ¿no? El problema que vemos, el problema de base, es el modelo capitalista de vida, de producción, de hiperconsumo.
A ver, Yanaina, te perdemos un poco. ¿Nos escuchas ahora? A ver.
Hola.
Ahora sí. Vale. Ahora sí. Te hemos recuperado. Nos decías eso, ¿no? Que el modelo capitalista es el problema, ¿no? De todo esto. Nos estabas hablando de eso.
Exactamente. Y entonces, en Latinoamérica, por ejemplo, hay gente que habla de que hubo un ciclo progresista y ahora tenemos un ciclo retrógrado. Pero no lo veo así. Yo veo que lo que teníamos era un ciclo neodesarrollista, que también se estaba llevando por delante la foresta, que estaban instalando megaproyectos, mega hidroeléctricas y otros proyectos desarrollistas que estaban provocando la desaparición y la mortandad de naciones indígenas y otras barbaridades. Y ahora lo que tenemos en Brasil es un gobierno que es tendiente a un neofascismo, porque antes havia alguns direitos sociais, mais ou menos básicos, que se garantizava, e agora já não há absolutamente nenhum direito. Estamos caindo a uma desaparição do Estado de Direito, incluso, não? As barbaridades que se vê a polícia cometendo, como o assassinato de uma menina de 8 anos na semana passada, e é um assassinato entre os miles que a polícia comete todos os anos. A barbárie que se desata em las calles, de ataques ao coletivo LGBT, de ataques a las pessoas com diversidade funcional, ou a las pessoas negras, a las mulheres. Então, o que se vê é um pouco que agora, junto com essa marcha do capitalismo hacia a destruição de las condições de vida no planeta, há também um reforço, um empoderamento de comportamentos, de maneiras de ser fascistas, violentas. A misoginia, as muitas formas de violência contra todos os coletivos que não sejam o branco heteronormativo, cristiano ou agora evangélico, dentro das igrejas evangélicas, evangelistas, estas novas, não? Uhum. Toda essa população está para ser exterminada, ou para ser sometida, ou para servir como desahogo desse homem branco, cristiano e hétero. E que agora vai armado, porque o governo vai facilitando as condições para que cada homem destes pues, pueda ter uma arma em sua cintura e fazer uso dela quando lhe pareça.
Yaraina, con bueno, con todo esto, ¿ha habido reacción social, movimientos sociales o sindicatos, partidos de izquierda o movilizaciones de la sociedad en general? Si las ha habido, ¿de qué tipo? Concretamente, bueno, ahora concretamente, pues con el tema de estas políticas extractivistas, bueno, con esos incendios y ¿cómo ha sido la reacción?
Sí, yo creo que una de las principales respuestas está viniendo del feminismo. Uh-huh. Estos hombres de ese capitalismo neofascista tienen muchísimo miedo a las mujeres organizadas y al colectivo LGBTI organizado. E desde aí estão vindo algumas das principais respostas de organização, de mobilização. Logo, movimentos que já levam décadas organizados, como o movimento Sem Terra, o movimento de luta por moradia em las cidades, a Marcha Mundial de Mulheres, alguns sindicatos, também estão organizados. E se ha configurado há alguns anos a Frente Brasil Popular, e a Frente Pueblo Sin Miedo, que atuam mais ou menos conjuntamente, e estão chamando paralisações, estão convocando mobilizações em la calle, estão fazendo muitas denúncias. E, además de todo ello, uma das principais vozes que vuelve a levantar-se é a de los estudiantes, que já estão em huelga em 5 ou 6 universidades, e os estudantes de enseñanza secundaria que também empiezan a movilizar-se e a chamar huelgas estudantiles. Porque o governo também está promocionando um desmonte da educação pública tremendo, tremendo e muito, muito rápido. Está actuando muito rápido para acabar com a educação pública. E os estudantes, com muita capacidade e se nota que tienen algo de la formación política por detrás, están bastante movilizados y movilizándose cada vez más. Y eso es bastante interesante, eso da mucha, mucha esperanza de que se puede todavía superar ese gobierno, ese momento, e incluso superar el capitalismo, cuando uh-huh. pensamos en perspectiva histórica, ¿no? Uh-huh. Ojalá dê tempo de que todavía não se acabe o continente sudamericano por falta de Amazônia, porque si se concretizan, si se siguen concretizando los planes del capital para Amazonía, la vida humana en el continente va a dejar de existir como la conocemos.
Uh-huh. Pues bueno, Yanaina, nos quedamos con ese mensaje, bueno, mensaje desolador, ¿no? Pero bueno, también con una llamada a la acción, ¿no? Si no lo entiendo mal. No sé si hay algo más que quieras puntualizar, algo que eches en falta que no hayamos mencionado, o si no, lo dejamos aquí.
Yo creo que solo puntualizar la importancia en ese momento, más que nunca, de la solidaridad internacionalista, de que estemos donde estemos en el mundo, que organicemos y hagamos las luchas que tenemos que hacer, que conozcamos nuestra coyuntura, que conozcamos la coyuntura internacional, que hagamos las necesarias conexiones entre lo que se pasa en Europa, lo que se pasa en Asia, lo que se pasa en América y África, y movilizándonos en todos los espacios, en el barrio, en la escuela, en el sindicato, en la asociación de vecinos, en el AMPA, en donde sea. Tenemos que ir tratando estos temas y movilizándonos y alzando la voz, porque solamente esa voz colectiva tendrá la capacidad, esa voz y esa acción colectiva tendrán la capacidad de frenar y de cambiar los rumos hacia donde van el planeta.
Mm-hmm. Bueno, pues ahora sí, Yanaina, nos quedamos con este mensaje, Yanaina Astrozaque del MST de Brasil y de la Vía Campesina. Eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos, por habernos acercado un poco más a esta situación y bueno, pues que vaya bien y hasta la siguiente.
Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras, y arriba los que luchan.
Os ondo. Agur, Yanaina.
Agur.
Agur.